Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días a todos, hermanos. Esta mañana vamos a estar meditando en el capítulo 4 de Proverbios, versículo 23, pero vamos a leer una porción un poquito más extensa para contextualizar. Proverbios 4, del 20 al 27. Proverbios 4, del 20 al 27. Dice así la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Vamos a orar al Señor, vamos a orar acerca de esta porción de la Escritura. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Queremos que tu palabra sea atesorada en nuestros corazones, porque como dice aquí, Señor, tu consejo es vida, tu consejo es medicina para el alma. Y rogamos, Señor, que en el día de hoy tú destruyas los ídolos de nuestro corazón y nos ayudes a proteger, a guardar diligentemente nuestro corazón, cuidando, Señor, que vemos, cuidando que hablamos, cuidando hacia dónde nos dirigimos con nuestros pies, que todo nuestro ser al completo sea santificado por el poder de tu Espíritu, por la aplicación de tu palabra. Señor, sé glorificado en esta mañana, seamos cambiados por tu palabra, por tu Espíritu en nosotros, que no salgamos, Señor, tal y como hemos entrado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 13 del Evangelio según Mateo es un capítulo muy conocido, en especial por dos grandes parábolas que encontramos en él. La parábola del sembrador, que todos conocemos, la parábola del trigo y la cizaña, pero siempre hay pequeñas joyas en esos capítulos que pueden escaparse de nuestra vista. Hay dos pequeñas parábolas que son una misma, que son la parábola del tesoro escondido, que eso a los niños les fascina, ¿verdad? Todo lo que sea tesoros escondidos, y la parábola de la perla de gran precio. El Señor Jesús explica que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, donde un hombre está escarbando en la tierra y encuentra un tesoro, sorprendido, emocionado, lo vuelve a enterrar y se va para vender todo lo que tiene para poder comprar esa tierra y, por tanto, ser dueño de ese gran tesoro. Y la parábola de la perla de gran precio es bastante similar. Es un comerciante que está buscando perlas de gran valor y que en su búsqueda encuentra una perla de gran precio, una perla única. Y hace lo mismo que la anterior. Va, vende todo lo que tiene para adquirir esa perla de gran precio. Esto resume la vida de cada uno de nosotros. Realmente cada uno de nosotros, cada persona que te puedas encontrar por la calle o puedas conocer en tu vida, tiene la misma trayectoria. Todos estamos buscando algo en lo cual poner nuestra felicidad, buscando algo digno para gastarlo todo, consumirlo todo y vivir para ello. Todos estamos escarbando por los campos del mundo para encontrar qué amar, a qué servir, qué adorar y para tener propósito en nuestro día a día. El deportista renuncia a comidas, el deportista hace cosas ya que parecen de superhéroe, ¿verdad? Superan los límites de la capacidad humana, todo para llegar a la meta, todo para conseguir esa medalla de oro ese trofeo. El consumista espera que salga ese nuevo producto en el mercado que realmente, sí, sí, si tengo esa tablet, si tengo ese smartphone, si tengo ese televisor que ya no me cabe en la casa, entonces sí que seré realmente feliz. El narcisista pone su gozo en su imagen. Necesito esa crema antiarrugas. Eso sí que va realmente a solucionar mi problema. Me voy a ver muy bien en el ataúd. El profesional pone su gozo en su retribución, en sus ascensos, en sus logros. Pone ahí toda su felicidad. Y todas estas cosas, en un sentido, podrían ser legítimas. Pero esos ídolos van subiendo por la escalera hasta llegar al trono de nuestro corazón y se convierten en dioses funcionales. No son dioses, pero los ídolos se convierten en un dios funcional que destrona al Dios vivo y verdadero. Agustín de Hipona experimentó algo similar. Como sabéis, él batallaba contra los deseos de la carne una y otra vez y decía, mañana, 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 hoy, hoy aún necesito esto para ser feliz. Hasta que un día conoció lo que es el gozo soberano y expresó lo siguiente. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Hasta que descanse en ti. Tú y yo hemos nacido con un corazón inquieto. Tú tienes un corazón inquieto. Fíjate en tu vida. Parece que siempre estamos nerviosos buscando qué hacer, buscando qué nos va a dar propósito para el día, alegría, satisfacción. Todos buscamos algo que nos satisfaga porque estamos inquietos. Aún no hemos llegado donde todo corazón necesita llegar. En tu corazón atesoras mentiras que crees que te darán lo que buscas, la felicidad. En esta mañana tengo un solo objetivo, que es que te des cuenta que solo Cristo es la perla de gran precio, que solo Cristo es aquel que es digno de ser atesorado en nuestro corazón. Solo Cristo puede darte el gozo soberano, el gozo supremo, el gozo que no hay circunstancia en la vida que pueda cambiar ese gozo. Si el corazón es, por tanto, el lugar donde atesoramos aquello que amamos como cristianos, es fundamental que protejamos, que amurallemos nuestro corazón para que Cristo siga siendo nuestro Señor, para que Cristo tenga la preeminencia, para que no haya nadie que compita por el señorío del Señor Jesucristo en nuestro corazón. El Señor Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Para aquellos que tomáis notas, el sermón es muy sencillo. 3 puntos, como suele ser muy normal, ¿verdad? 3 puntos y muy fáciles. ¿Qué es guardar el corazón? ¿Por qué debemos guardar el corazón? ¿Y cómo podemos guardar el corazón? ¿Qué, por qué y cómo? Vamos al primero, ¿qué es guardar el corazón? Según el puritano John Flavel, guardar el corazón es el cuidado constante y diligente de una persona que ha sido renovada, transformada por preservar el alma en esa posición santa en la que fue llevado por la gracia del Señor Jesucristo. Eso es guardar el corazón. Juan Calvino dijo que nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos. ¿Por qué? Porque el ser humano es nacido, es ya diseñado para ser un adorador. Cuando tú naciste ya eras un adorador. Lo que pasa es que si no adoras al Dios vivo vas a adorar cualquier cosa. Por eso, para guardar el corazón de las idolatrías, tenemos que hacer una detección precoz de las idolatrías. Tenemos que observar las inclinaciones del corazón, tenemos que ver cuál puede ser el ídolo que está ganando posición en nuestro corazón. 8 síntomas para detectarlo. Un ídolo promete darnos propósito. Un ídolo se sitúa en un lugar central del pensamiento. ¿Hay algo en tu pensamiento que domine más que Dios, su gloria, su causa? Se está convirtiendo en un ídolo. Un ídolo siempre encuentra espacio en la agenda. Todos decimos tener agendas apretadas, ¿no? Oye, ¿nos vemos? Bueno, déjame ver. Pero para el ídolo siempre hay sitio. ¿Cómo lo conseguiremos eso? Un ídolo escala en el orden de prioridades. Un ídolo se considera digno de cualquier sacrificio. Hay una necesidad en la iglesia, necesitamos ofrendas. Uf, paso un muy mal mes. Pero luego, a nivel privado, ese ídolo gastamos lo que haga falta. Tiempo, esfuerzo, dedicación, pasamos horas sin dormir. Ese ídolo lo vale todo para nosotros. Un ídolo controla nuestros afectos. Si hay algo en tu vida que a veces te pone muy feliz, a veces muy triste, a veces te enfadas mucho. Por ejemplo, los padres a veces necesitamos un momento de paz, de tranquilidad, y vienen un niño y me estorba mi relax, ¿no? Quiero tener un tiempo de relax, ¿no? Y ahora viene el niño, ¡ah! Y nos ponemos así porque mi ídolo es el descanso, la comodidad, el relax, ¿no? También puede ser un dios, un ídolo. Un ídolo asume el rol de dios funcional y quiere destronar al dios verdadero. Un ídolo finalmente nos esclaviza para servirle hasta la muerte. Ahí tenéis 8 formas de detectar precozmente, o ya no precozmente, un ídolo en tu corazón. Años atrás se me ocurrió un cartel publicitario contra el consumo del tabaco. Consistía en un cigarro, un cigarro, con brazos y piernas, con boca, cogiendo una persona y fumándosela. Y el eslogan era algo así como, que no te consuma. Ayer lo miré por internet y encontré que alguien fue más listo que yo y lo hizo antes que yo, claro. Todo está inventado. Esa es la característica de un ídolo. Un ídolo te consume. Te consume el tiempo, te consume las fuerzas, te consume la juventud, los que aún tengáis juventud. Te consume todo, te consume el dinero. Eso es un ídolo. En mi juventud pasada, no en mi juventud presente, que aún me siento un poco joven, era un gran devoto adorador del fútbol. Yo veía todas las ligas, me sabía todos los futbolistas de la Premier, del Calcio, de la Bundesliga, de la Liga Española, hasta a veces de la segunda, tercera división, lo que haga falta. El fútbol es fútbol. Mis padres me decían, admirados, ¡oh, qué gran conocimiento tienes del fútbol! Si supieras, seguro que mis hermanos lo recuerdan esto, si supieras los nombres de los personajes bíblicos igual que sabes lo de los futbolistas, sería fantástico. Mi regalo favorito siempre era un balón, ¿vale? Cuando llegaba Navidad yo pedía un balón y el nuevo disco de Marcos Vidal. Con eso yo era feliz. ¿Por qué? Porque mi amigo era el balón. Yo pasaba horas y horas con el balón. Si no jugaba fútbol, jugaba fútbol 7. Si no jugaba fútbol 7, jugaba fútbol sala. Si no jugaba fútbol sala, jugaba futbolín. Y si no había futbolín, pues al FIFA, al Pro Evolution Soccer. Era muy malo en videojuegos, siempre perdía, pero me lo pasaba también bien. Y además, mi momento más esperado era el culto que había después del culto. Sí, sí, el culto que había después del culto. Todos los jóvenes de la iglesia estamos ahí en Manresa esperando que acabara el culto para ver los goles de fútbol, las repeticiones de las jugadas, los mejores momentos, las peleas en la tertulia. ¡Oh, qué gran momento! Eso sí que era un culto emocionante. Pero tuve una lesión de rodilla, esta rodilla izquierda, y mis padres me dijeron, ¿no será que el Señor te está diciendo algo? Yo no hice mucho caso, con mis muletas y mi escayola, bueno, era un vendaje muy fuerte, me fui a jugar a fútbol con un amigo. Yo era el portero, así, con las muletas. Me acuerdo perfectamente. Me recuperé, más o menos. Tuve una segunda lesión en la misma rodilla. Ahí me sacaron la sangre y esas cosas de la rodilla, cosas muy desagradables. Y entonces dije, pues tal vez sí que Dios quiere recuperar el trono de mi corazón. Pero la gota que colmó el vaso fue una mañana de un sábado, creo que era un sábado, hace bastante tiempo de eso. Vino mi madre a despertarme cariñosamente, como todas las mamás, y le grité gol en la cara. Estaba soñando en un partido de fútbol y cuando se acercó mi madre le dice ¡gol! Mi madre ya no pudo más y me dijo, eso es un ídolo, peor que los del catolicismo y las vírgenes y los santos. Eso sí que no lo podía tolerar. Yo era un protestante, un adolescente protestante reformado, seguidor de Lutero, que si hacía falta iba a las iglesias católicas a quemar vírgenes y santos, porque eso era realmente ídolos. No lo cabía en mi corazón. ¿Qué decía mi madre? No, pero realmente, peor ídolo tenía yo en mi corazón que esas estatuas. Peor ídolo era el de mi corazón. Y ahora yo tenía que coger ese ídolo y quemarlo y destruirlo antes de que me destruyera a mí. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente. ¿Estaba yo cumpliendo ese mandamiento? No, no. Yo estaba amando con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente y con todo mi tiempo y con toda mi fuerza al fútbol, pero no a mi Dios. Recordemos, por tanto, que guardar el corazón es el cuidado constante y diligente de una persona renovada por preservar su alma de esa posición santa en la que ha sido puesto por la gracia del Señor Jesucristo. Y es cierto que debemos guardarnos de las amenazas externas. Y uy, siempre tenemos mucho miedo de lo que hacen externamente. Vienen a por nosotros y cuidado con el enemigo y tenemos mucho miedo de lo que los demás hacen que nos pueda hacer daño a nosotros. Pero realmente los peores enemigos son los de dentro, no los de fuera. Los de fuera se le ve el plumero fácilmente. Solo hay que tener ni dos ojos, con uno lo ves. Lo difícil es discernir los enemigos del propio corazón. Son como caballos de Troya, con un caballo de Troya que se introduce como un regalo a tu honor, a tu gran nombre. Se introducen ahí para hacerte feliz, pero realmente buscan tu destrucción. Bien, entonces hemos visto lo que es guardar el corazón. Vamos a ver. ¿Por qué debemos guardar el corazón? La Reina Valera dice, porque de él mana la vida. La Biblia de las Américas dice, porque de él brotan los manantiales de la vida. En las Escrituras, a diferencia de nuestra era postmoderna, el corazón no es el centro de las emociones, sino es el centro de la voluntad. El corazón es el motor que mueve la persona, que le impulsa. Es donde reside escondido aquello que amamos. ¿Y sabéis qué es lo que nos mueve? Lo que nos interesa. Siempre hablamos de motivación, ¿no? Al final la gente hace lo que haga falta cuando algo le interesa, cuando algo le motiva, cuando algo es amado y atesorado en el corazón. El drogadicto tiene en su corazón el deseo de una dosis más placentera, más satisfactoria, que le lleve a un grado de éxtasis o de lo que fuera mayor que el anterior. Y si es necesario, miente, roba o mata. Haga lo que tenga que hacer para conseguir ese placer. Recuerdo en una ocasión, no recuerdo la fecha ni con quién estábamos, pero yo estaba con mi padre seguro, en la iglesia de Manresa, vino un hombre con un fuerte olor a alcohol. Y vino a explicarnos una larga historia, pero al final concluía que necesitaba unos euros para viajar hasta Barcelona en tren. Pues mi padre, pues con la experiencia que ya tiene, con la sabiduría, dice, bueno, pues vamos a la estación y te compro el billete. Muy sensato. Pues le compró el billete, pero poco después supimos que esta persona vendió el billete. ¿Por qué? Porque no necesitaba ir a Barcelona, tal vez sí, pero lo que más necesitaba era el dinero para continuar con su idolatría. El corazón es como un cofre, como una caja fuerte, si queréis, en el que guardamos aquello que amamos. Algunos tienen sus joyas, algunos tienen un lingote de oro, si son multimillonarios. Algunos tienen pues, sus documentos de propiedad de un inmueble. Algunos tienen dibujos de sus hijos o fotografías familiares. El buen cocinero, pues, atesora una receta secreta. El poeta, pues, un poema inédito. El inventor, pues, un invento que tiene que patentar. Todos atesoramos, guardamos muy bien aquello que amamos. Y amamos aquello que tiene valor para nosotros. Por eso el Señor dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Donde están tus tesoros. ¿Dónde está lo que tú amas? ¿Dónde está lo que tú valoras? ¿Dónde está por lo cual tú vives, te motivas, te levantas, sigues adelante? Eso es tu tesoro, eso es lo que tú amas. Bueno, ¿y por qué tengo que proteger el corazón? ¿Qué dice Proverbios? Porque de él mana la vida. Pensemos en nuestro corazón físico. ¿Qué fluye o qué emana de nuestro corazón? ¿Aire? No. Fluye sangre. Sangre. Lo que nos mantiene vivos no es el corazón en sí. Sin corazón estamos muertos, pero sin sangre también, ¿verdad? El corazón bombea sangre. Es como un motor sin gasolina, un corazón sin sangre. No sirve absolutamente para nada. Leemos en Levítico 17, 11 y 14... que la vida de la carne en la sangre está. En Deuteronomio 12, 23 también dice que la sangre es la vida. Por eso había antiguamente mucho respeto por la sangre, ¿verdad? Porque se consideraba la sangre como la vida del animal o la vida de la persona. ¿Y por qué necesitamos sangre? ¿Sabéis cuántos litros de sangre tenéis en vuestro cuerpo? Tenemos entre 3.5 y 5 litros de sangre en nuestro cuerpo. ¿Sabéis cuántos vasos sanguíneos tenemos en nuestro cuerpo? 95.000 kilómetros de vasos sanguíneos en un solo cuerpo. ¿Sabéis cuánto mide la Tierra? Para dar la vuelta, 40.000 kilómetros. Con nuestros vasos sanguíneos podríamos dar dos veces la vuelta al mundo. Increíble, ¿no? Solo con eso ya deberías creer en Dios y no crees en Dios. Pero el cuerpo se debe nutrir a través de esta sangre, a través de lo que porta la sangre. Los nutrientes, las sales, el oxígeno, las proteínas, las vitaminas, eso es lo que fluye y lleva por todo el cuerpo y da vida al cuerpo. Si no, coge tu dedo, córtale la sangre, a ver qué pasa con tu dedo. ¿Qué creéis? Se muere, ¿verdad? El dedo, si no tiene sangre, se muere. Así es también con nuestra alma. Si en el corazón no bombea el líquido de vida, todo el cuerpo moriría. Por eso es importante el corazón, porque de él mana la vida física y la vida espiritual. Entonces, si es tan importante el corazón, porque de él mana la vida, ¿cómo podemos guardarlo? Tercer punto, ¿cómo podemos guardar el corazón? Para preservar saludable tu corazón, un cardiólogo te diría alimentación equilibrada, descanso regular, adecuado, ejercicio regular y controla la ansiedad y el estrés. Bien, pero para cuidar nuestro corazón también tenemos consejos en la Escritura y vamos a presentar 6, seguramente hay muchos más, pero vamos a presentar 6 buenos consejos, 6 buenas medidas para proteger el corazón, para vallar el corazón, para amurallar el corazón y son los siguientes. Vigila sus inclinaciones, las inclinaciones del corazón. Vigila las inclinaciones de tu corazón. 2, arrepiéntete de lo torcido que observes en él. 3, pide la gracia para vencer. 4, evita dar ocasión al pecado. 5, prioriza los apetitos espirituales. Y en el último lugar veremos cómo debemos poner todas las cosas delante de Dios. En primer lugar, vigila sus inclinaciones. Niños, si queréis saber cuál es uno de los animales en el mundo que menos duerme, y no es ningún ser humano, un animal en el mundo que menos duerme, atentos, ¿vale? Algunos animales viven en contextos rodeados de depredadores, de sus propios depredadores. Y ese es el caso de la jirafa. ¿Dónde vive la jirafa? En la sabana africana. ¿Quién vive también en la sabana africana? El león y las hienas. Bueno, los leones y las hienas. ¿Sabéis cuánto duerme la pobre jirafa? ¿No? 2 horas al día. ¿Y creéis que es una siesta así ininterrumpida? No. Duerme 2 horas al día en periodos de 10 minutos de sueño ligero, con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿Te pensabas que dormías poco? Pues las jirafas menos, porque tienen que estar vigilantes constantemente, vigilantes y hacer vigilia, las dos V's, vigilantes y hacer vigilia, porque si no, se los comen, los devoran. Tenemos que aprender de las jirafas, hermanos, amigos, niños, tenemos que aprender de las jirafas y estar atentos, velar, porque como dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nunca habéis visto un documental sobre los leones y cómo ellos cazan, os lo recomiendo. Ahí está la manada, ¿verdad? Y van los leones merodeando y dando vueltecita por aquí, vueltecita por allá. Tranquilamente pueden pasar horas y horas. ¿Qué están haciendo? Observando. ¿Y qué observan? ¿Quién cojea? ¿Quién es más lento? ¿Quién es más pesado? ¿Quién es más mayor? Hermano, si tú no estás vigilando de tu santidad, te aseguro que hay alguien que está vigilando. Así que cuidado, porque va a atacar al que cojea, va a atacar al más débil. Velad, vigila tus inclinaciones, porque otro estará vigilando por ti. Ten cuidado de ti mismo, como dijo Pablo a Timoteo. Pero ¿sabéis qué dice nuestro corazón? ¿Sabéis qué nos dice nuestro corazón? Dice, no pasa nada con un poco de veneno. No pasa nada. Ir a ese lugar no te influye, esas amistades no te condicionan y como decía Agustín, mañana, mañana, solo una vez más, solo una vez más. Tu corazón te engaña por estar caído. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú no. Tú te engañas. Dios lo conoce. Y Dios te advierte. Y Dios te avisa que vayas con cuidado. Por eso más peligroso que las hienas y los leones que están merodeando son las propias inclinaciones de tu corazón. Vigílalas. Estate atento. Y el mejor tratamiento siempre es la prevención. Y es lo que hemos leído en Proverbios capítulo 4. En Proverbios capítulo 4 dice, hijo mío, estate atento a mis palabras y atesóralas en el centro de tu corazón. ¿Por qué? Porque serán vida y medicina para tu alma. Aquel que quiere prevenir todo esto va a atesorar la palabra de Dios en el centro de su corazón, porque es vida y medicina. Y de esa forma va a poder cumplir lo que vemos en los versículos siguientes, 24, 25 y 26, 27, que cuidarás tus palabras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por la boca muere el pez, ¿no? Decimos. Rápidamente se ve el corazón de una persona a través de sus palabras, su impaciencia, su tono, su cinismo, su crítica, rápidamente. ¡Uf! ¿Cómo está ese corazón? Por esas palabras, por ese tono, por esa impaciencia. También vemos cómo está tu corazón según lo que miras. Tú vas paseando por la calle, pasa una hermosa doncella y hay 100 hombres que hacen así. A través de los ojos se ve lo que hay en el corazón. Pero el Señor nos llama a mirar lo recto y que nuestros párpados estén bien orientados y hacer pacto con nuestros ojos, como dijo Job, como hizo Job. En tercer lugar, nuestro corazón se evidencia por dónde van nuestros pies. ¿A dónde te llevan tus pies? Eso te da pistas. ¿Tus pies te llevan a las cosas santas, edificantes o a las cosas que no honran a Dios? Eso evidencia dónde está tu corazón. Así que la santidad no es misticismo. La santidad es un aspecto práctico de la vida y tiene que ver con las fuentes de exposición. Si tú te expones a las cosas santas o a las cosas de la carnalidad, así, según lo que, con lo que tú te alimentes, así será tu propia vida. Así que vigila las inclinaciones del corazón. Segundo lugar, arrepiéntete de lo torcido. Arrepiéntete de lo torcido. Si observas con tu propio corazón con tranquilidad, no simplemente mirar, echar un vistazo, si observas tu corazón, verás cosas que no son agradables a Dios. Observar no es simplemente mirar, es examinar detalladamente qué cambios están produciendo en tu corazón. Si no te ejercitas en el autoexamen, siempre vas a pensar que eres maravilloso. Normalmente pensamos mal de los demás y pensamos que nosotros somos fantásticos. Estamos enamorados de nosotros mismos, encantados de conocernos, ¿verdad? Pero si miramos profundamente a nuestro corazón, vamos a ir viendo que en nuestro corazón, usando el símil de un jardín, van saliendo pequeños brotes de amargura, de ira, de rencor, de envidia, de desconfianza, de temor, de vanidad, muchos tipos de brotes. Y si no estamos a tiempo, no estaremos a tiempo de agarrar y de sacarlos para que no contaminen todo el corazón. Arrepiéntete, hermano. Y arrepentirse es dar la espalda al pecado y mirar a Cristo, mirar a la cruz. Eso es arrepentirte. Tercer lugar, pide la gracia para vencer. Porque hasta que el Señor nos llame a su presencia, esto es una guerra. Y no una guerra contra carne y sangre, una guerra espiritual. Y se libra en tu corazón. La santidad no progresa por métodos humanos. No es por la fuerza de la voluntad. No cojas los métodos del mundo para aplicarlos a la santidad. Es como, yo voy a conseguir ser como Pablo. No, esto no funciona así. No es por la fuerza, por tu propia disciplina a nivel carnal. La fuerza por la que avanzamos en santidad es por el poder del Evangelio. En la década de los 90, los que ya tenéis una edad, como mínimo nacisteis en el 80, para acordaros de esto, recordaréis que a veces de Estados Unidos nos llegaban unas pulseritas que en inglés decía ¿qué haría Jesús? Y yo recuerdo como adolescente haber llevado esa pulserita y tenía su utilidad, ¿no? Porque había momentos que le iba a pegar un mamporro a un compañero del colegio y pensaba, ¿qué haría Jesús? Dejar que me pegue el mamporro a mí. Y en un sentido práctico estaba bien, pero el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo no es simplemente ver a Jesús como un gran modelo a seguir de humildad. No, el cristianismo es una transformación espiritual interior. Él ha cambiado nuestro corazón, Él ha puesto su espíritu, Él ha dado su sangre. La vida del Señor Jesucristo fluye por nuestro interior y tenemos que oler a Cristo. Tenemos que oler a Cristo. Y por lo tanto, en esta guerra espiritual tenemos que aplicar lo que los puritanos llamaban la mortificación del pecado. Os animo a leer el libro de John Owen, La mortificación del pecado. Y mortificar el pecado es no tener piedad del pecado, porque el pecado no ha tenido piedad contigo. Antes de que te mate, mátalo tú, porque te aseguro que el pecado te va a matar. La paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado te va a matar. Te va a matar al final, pero te está matando en el día a día. Está arruinando tu vida, está arruinando tu familia, está arruinando todo. No preveas, por lo tanto, para los deseos de la carne si quieres victoria espiritual. Y las idolatrías son como parásitos. Esto, como comentaba en el anterior culto, que es uno mismo, obviamente, culto al Señor, esta es la peor parte que he tenido que estudiar, porque es los parásitos, es algo bastante desagradable. Hasta he visto alguna foto que dices, ¿cómo puede ser eso? Bueno, los parásitos entran en nuestro organismo, conviven con nosotros, aparentemente sin darnos mucho problema, pero se van haciendo grandes, pueden llegar de milímetros a metros dentro de nosotros. A metros dentro de nosotros. Y bueno, no voy a entrar en más detalles, pero los parásitos se sienten bien, se sienten cómodos y crecen cuando les damos ciertos alimentos. Por ejemplo, los parásitos disfrutan mucho el azúcar, ¿sí? Entonces, si tú le das azúcar a tu cuerpo y tienes un parásito, va a crecer mucho, va a consumir mucho y te va a pedir, ¡ay, tengo ganas de algo dulce! Pero es porque tienes un parásito que te lo está pidiendo. Entonces, hay otros alimentos que no les caen nada bien, como las semillas de calabaza, el ajo, la papaya, la granada, la cúrcuma. O sea, ¿qué estamos aprendiendo de esto? Los parásitos, según cómo los alimentamos, los desfallecemos o los fortalecemos. Así son los ídolos. No preveáis para los deseos de la carne, porque si tú tienes un problema con, pongamos, el sarcasmo y el cinismo, y estás todo el día viendo programas de televisión cínicos, sarcásticos, y que se meten unos con otros, ¿qué crees que practicarás en tu hogar y en tu vida? Pues cinismo y sarcasmo, ¿verdad? Tú estás alimentando eso. Así que no proveas para los deseos de la carne, porque eso va a ir creciendo. Tienes que matar de hambre ese pecado, ese ídolo, si quieres victoria espiritual. En cuarto lugar, evita dar ocasión al pecado. Evita dar ocasión al pecado. En la vida cristiana no basta con buenas intenciones. Como sabéis, hay una frase que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Todos los que, bueno, sí, cuando sea mayor, pues consideraré el cristianismo. O sí, tengo que ponerme al día con la Biblia. O sí, sí, tendría que considerar a Cristo como mi Señor y Salvador. Todos los que se han quedado en el casi están en el infierno. Es así. Y si tú eres una persona que estás demorando ese tema y no te lo estás tomando en serio, tú no sabes si mañana estarás aquí con nosotros. Y más con la pandemia que estamos viviendo, estáis viendo la debilidad y la fragilidad de nuestra vida, ¿verdad? No pienses que tu esperanza de vida son 80, 83 años porque lo dice la ciencia. Tu esperanza de la vida está escrita y Dios la ha escrito. Esa es tu esperanza de vida. Y tú no la sabes. Tú no sabes cuánta arena hay en tu reloj. Así que pon manos en el asunto y busca al Señor. Entonces, aunque el poder para el cambio es el mismo poder para el Evangelio, la vida cristiana es muy práctica. La vida cristiana sí que tiene que ver con disciplina, con esfuerzo, con estudio, con dedicación. Os voy a explicar una anécdota que me gusta mucho. Paderewski, a ver quién se acuerda de este nombre luego. Paderewski era uno de los mejores pianistas del mundo. Era un pianista polaco que en una ocasión hizo un concierto para la reina Victoria. Cuando acabó el concierto, la reina Victoria se acercó a Paderewski y le dijo: «Señor Paderewski, usted es un genio». Paderewski le contestó: «Puede ser, señora, pero antes de ser un genio fui un esclavo. Antes de ser un genio fui un esclavo». Hermanos, la espiritualidad no es magia. La espiritualidad es disciplina, es trabajo, es dedicación a las cosas santas. La santidad no viene por casualidad. Nosotros no creemos como el misticismo, que los santos fueron aquellos que estaban un día por la montaña, se abrió el cielo, vieron una virgen y ¡oh!, se convirtieron en santos. No, la espiritualidad no tiene nada que ver con eso. La espiritualidad es vivir orientado a las cosas espirituales y como un árbol que está siendo regado, uno crece y crece. Por tanto, si tu exposición a los medios de la gracia, la predicación, la enseñanza de las Escrituras, la adoración, la oración, la comunión, es la misma que tenías hace 10 años, pues como hace 10 años estás, con la leche espiritual, pero no estás madurando. Si tu vida de piedad no incrementa, tu santidad no incrementa. Tú vas a ver la santidad de Dios igual que la veías antes. ¿Y sabes qué pasa cuando ves la santidad de Dios igual como la veías antes? Que la gravedad de tu pecado la ves como la veías antes, porque va de la mano. Si tú ves la santidad de Dios así, así ves tu pecado, así de pequeñito. Pero cuando contemples a Dios como el santo, 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 y te desplomes al suelo por su santidad, entenderás que el más pequeño de tus pecados y en el mejor de tus días, eres digno del infierno. Pero eso solo pasa cuando contemplas a Dios en su gloria y santidad. Si en los últimos años no recuerdas haber renunciado a nada, si ni siquiera te has tapado los ojos en ningún momento, si no has hecho ningún esfuerzo, ninguna renuncia, te puedo asegurar que estás en riesgo. Te puedo asegurar que estás en peligro, porque los ídolos parasitarios de tu corazón no han perdido el tiempo como tú y han ganado terreno. Y por tanto, te va a ser muy difícil desarraigarlos. Incluso se han arraigado tanto que quizá ni te das cuenta que eres un idólatra, porque ya han tomado dominio completo sobre tu vida. Cuando Billy Graham inició su ministerio, empezó junto con otros dos grandes evangelistas. Al poco, pues, uno de ellos fue apartado del ministerio por un gran escándalo, el otro llegó a ser un ateo. Pero Billy Graham, cuando empezó su ministerio, juntó un grupo de amigos y le pidió que cada uno de ellos orara por una cosa. Lo que son las tres Fs, que se han hecho mucho, muy conocidas para los pastores, para cuidarse. Las tres Fs son la fama, la fortuna y la fidelidad. La tentación de la fama, la tentación de hacerse rico, de la fortuna, a través del ministerio, y la fidelidad a su esposa. Las tres Fs. Esas murallas de protección espiritual que él puso le permitieron llegar a sus 99 años, que no es poco, ¿verdad? A sus 99 años, fiel al Señor, y sin ser un hombre perfecto, sin ser un teólogo perfecto, que podemos leer alguna cosa suya que no estamos del todo de acuerdo, podemos decir que guardó un testimonio fiel hasta el final de su vida. Por lo tanto, es muy importante este punto. En quinto lugar, prioriza los apetitos espirituales. Bueno, seguro que la mayoría de vosotros es consumista de café, ¿vale? Yo cuando empecé a tomar café, tomaba azúcar con café con leche. O sea, realmente era como un postre más que un café con leche. ¿Sí? O sea, lo que me sostenía era más el azúcar que la cafeína. Pues hace un tiempo una persona me aconsejó que el gusto por el café con leche sin azúcar era un gusto adquirido, que al principio no me gustaría, que progresivamente le encontraría pues, la diferencia de texturas, de aromas, de densidades y bueno, que diferenciaría un arábico de un colombiano, etcétera, etcétera. Así que decidí probarlo, no me gustó nada, persistí bastante hasta que finalmente me gustó. Sé que es más sano, pero además ya lo disfruto también. Pero he tenido que persistir. ¿Qué pasa con nuestra vida? Nosotros, como bien sabéis, pues vivimos en esta condición caída, aún no glorificada, y por lo tanto decimos, es que la carne es débil, me cuesta leer, me cuesta orar, es que la carne es débil, es que la carne es débil. Pero entendemos mal lo que es esto de que la carne es débil. Cuando decimos que la carne es débil, es que nuestra carnalidad, nuestra condición aún no glorificada, no regenerada por completo, es una gran debilidad que no podemos resistir. No es que sea débil, no, es fuerte en nosotros. Es una debilidad que no podemos vencer por nosotros mismos. Veamos el ejemplo de Pablo. Como sabéis, el capítulo 7 de Romanos es un capítulo muy controversial, hay mucho debate, es para algunos algo confuso, pero es muy importante porque nos aleja de esa visión de Pablo como el super Pablo. Algunos le pondrían capa y le llamarían super Pablo, pero no existe ningún super Pablo. Pablo era un hombre pues como tú y como yo. El Señor le usó grandemente, pero tampoco vamos a los cristianos ahora a hacer ídolos de los grandes personajes bíblicos. Solo faltaría. Por eso la Biblia se nota que Dios la ha escrito, inspirada, porque muestra la debilidad de cada uno de los personajes bíblicos. Y Pablo no se llama a él mismo Super Pablo. Si os fijáis en el versículo 24, ¿se llama a sí mismo? miserable. Se llama a sí mismo miserable. ¿Cuántas veces oramos al Señor diciendo, Señor, soy un miserable? En pocas, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un pobre desgraciado, dicen otras versiones. Pero gracias a Dios, el capítulo 7 no acaba en el versículo 24, acaba en el versículo 25. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque realmente nuestra fuerza para vivir la vida cristiana, para batallar la buena batalla por la fe, no está en nosotros mismos. Es porque hay otro, nuestro gran guerrero, nuestro gran rey, que allí en la cruz ya venció completamente por nosotros. Y porque ha escrito en el Apocalipsis que vendrá victorioso a juzgar las naciones. Es en base a esa victoria del Señor Jesucristo que nosotros nos enfrentamos día a día en nuestra vida para vencer. Porque Él ha vencido, nosotros somos más que vencedores. Pero recordemos que como Josué y el pueblo de Israel entraron en una tierra prometida que ya era suya, pero la tuvieron que pelear. Y así nosotros también tenemos que batallar. Sí. Los gustos adquiridos cuesta adquirirlos. Es una lucha. Cuando estás cansado por la noche o dormido por la mañana o cualquier momento, coger la palabra, leerla, profundizar en ella y buscar al Señor en oración es duro, es difícil, porque la carne es débil, porque hay una debilidad que aún no ha sido vencida del todo, pero en base a la victoria del Señor Jesucristo, en base a que el Espíritu de Cristo fluye en ti, tú puedes superar esa tentación, tú puedes educar tu corazón a las cosas santas. En sexto y último lugar, pon todas las cosas delante de Dios. Pon todas las cosas delante de Dios. Si habéis leído el libro de Pecados Respetables de Jerry Bridges, si no, pues seguramente en la librería estará, os lo recomendamos. Los 6 primeros capítulos son bofetada tras bofetada. Es como, Señor, soy un miserable, como dice Pablo. Pero cuando llegas al capítulo 7, se te desmontan por completo todos los paradigmas y todas las ideas preconcebidas que teníamos acerca de una santidad que normalmente suele ser muy legalista. O sea, ser santo es ir al domingo a la iglesia, leer de vez en cuando la Biblia, bautizarse. O sea, es una listita de cosas que tienes que hacer totalmente legalista, igual que los fariseos y saduceos de la época del Señor Jesús, que a veces caemos en eso mismo, en fariseísmo. En ese capítulo define el pecado de la impiedad de la siguiente manera. Un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios. ¿Habéis hecho alguna cosa en vuestra vida sin tener en cuenta a Dios? Pues eso es pecado de impiedad. ¿Habéis hecho algo en vuestra vida sin tener en cuenta la voluntad de Dios? Pues eso se llama pecado de impiedad. ¿Habéis hecho algo en vuestra vida que no habéis pensado si eso daría gloria a Dios o si hay una opción mejor que dé más gloria a Dios? Pues eso se llama pecado de impiedad. Y la piedad es la práctica de vivir delante de Dios. El piadoso es aquel que es consciente de la presencia de Dios y busca esa presencia a fin de tomar decisiones en la mayordomía del tiempo, en la mayordomía del dinero, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en lo que leo, en lo que veo, en dónde voy, qué compro, qué consumo, qué cocino para mi familia, cómo cocino, cómo presento los platos en la mesa, o si lo tiro así. Todo es una evidencia de si tú vives delante de Dios o ignorando la realidad de Dios en tu vida. Eso es pecado de impiedad. Qué terrible, hermanos. Qué terrible cuando los hijos de Dios vivimos como si no hubiera Dios. Qué terrible. El apóstol Santiago lo define muy bien en el capítulo 4. Vamos ahora a los que decís, hoy, mañana iremos, traficaremos, comercializaremos, no sé cómo dice, traficaremos, ¿no? Traficaremos, sí dice traficaremos. Pero bueno, le hemos cogido un... Ya es una palabra que suena mal en nuestra cultura, traficar, ¿no? Comercializaremos. Cuando no sabemos lo que pasará mañana. La vida, nuestra vida es como neblina. O sea, ¿qué te piensas? ¿Que estás haciendo planes sin Dios? Tú no sabes ni si eso sucederá. Y tú no sabes ni siquiera si estarás en el mundo en ese momento. Sí, no, de aquí 2 años yo voy a cumplir esto y este reto y este objetivo. ¿Qué te piensas que eres tú? Tú no eres el Dios de tu vida. Tú no eres capaz ni de controlar si llueve, si no llueve, si te cae un pelo, si no te cae. No controlas nada de tu existencia. Deja de creerte el Dios de tu vida. Así que, si amas tu vida, si tienes aprecio a tu propia existencia, pon diariamente a Dios en el centro de tu corazón. Que sea Él quien reine en tu corazón. Porque además, no hay mejor rey para tu corazón, para preservar tu corazón, para guardar tu vida, que el Rey de cielos y tierras. Vamos concluyendo. Algunos de los que estáis aquí aún no sois creyentes. ¿Qué es esto de creyentes? Aún no sois nacidos de nuevo. Bueno, ¿qué es esto de nacidos de nuevo? Bueno, aún no sois discípulos del Señor Jesucristo. Vale, pero aún no entiendo. Bueno, aún no sabéis cuál es vuestra condición de perdidos y aún no sabéis lo glorioso, maravilloso, asombroso que es el Señor Jesucristo, quien es la perla de gran precio. No lo sabéis y, por lo tanto, tenéis un problema. Tenéis un problema, vuestro corazón es la mayor de vuestras preocupaciones. Tenéis que estar preocupados por vuestro corazón. Tus pecados son el peor de tus problemas. Tus ídolos en tu corazón es el peor de tus problemas porque Dios siempre seguirá siendo santo. Y si Dios es santo, tú tienes un problema con Dios. Porque tu pecado no va a quedar impune. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios odia el pecado porque es santo. Y Dios odia las tinieblas porque es luz. Déjame que os explique una pequeña anécdota como cierre. Cuentan de un hombre que acostumbraba a comer lo que quería, dónde quería y cuándo quería. De vez en cuando escuchaba que existe algo como un corazón y que se tenía que cuidar ese corazón, porque si no, pues podría tener problemas para comer lo que quería cuando quería. Entonces, pues claro, su ídolo, ¿qué era? El vientre, ¿verdad? Su ídolo era el vientre, pero no era un amo compasivo, era un amo despiadado, porque no le estaba avisando que si seguía así, iba a tener serios problemas y ya no podría comer lo que quería, cuando quería, donde quería. Los años pasaban, él seguía comiendo pues, lo que quería, donde quería, cuando quería, pero ya empezaba, aunque disfrutaba aún en su paladar, comidas tan ricas, tan deleitosas, empezaba a tener dificultades. Pues la respiración empezaba un poquito a flojear, sus extremidades ya... le costaba ir donde quería y cuando quería para comer aquello que tanto quería. Vamos, que su libertad estaba siendo deteriorada por su propia idolatría. Así que finalmente dijo, bueno, pues tendré que ver eso del corazón, que dicen que existe. Y se fue a un cardiólogo. El cardiólogo le dijo, bueno, si hubieras venido 15 años antes, pues con un poco de dieta y ejercicio, lo hubiéramos controlado. Si hubieras venido hace 10 años, pues con un poco de, pues alguna medicina, podríamos haberlo controlado. 5 años antes, tal vez, algún tipo de cirugía coronaria, algo podríamos haber hecho, pero ya a estas alturas, ¿qué dices? ¿No se puede hacer nada con mi corazón? ¿No hay ninguna opción para mi corazón? Bueno, lo único que se puede hacer con tu corazón es darte un nuevo corazón. Y bien, sirva el ejemplo para expresar que el problema del ser humano no se resuelve con una dieta, con unos ejercicios, con unas pastillitas. No, el problema del pecado requiere una cirugía a corazón abierto. Es un tema serio. Tu problema es un problema serio. Requiere una cirugía a corazón abierto. En Ezequiel 11:19 se recibió la promesa de Dios de que Él nos iba a dar un corazón nuevo. Que Él nos iba a dar un corazón nuevo, una nueva vida, un corazón que latía por Dios, un corazón que entendía a Dios porque tenía la ley grabada en el mismo corazón. Algunos no ven su necesidad de un nuevo corazón. Son arrogantes, son soberbios. Y ese fue el caso de Nabucodonosor. ¿Recordáis Nabucodonosor? Fue el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, al ver su majestad, su reino, sus logros, se dio la gloria y el honor a él. Nabucodonosor era el fan número uno de Nabucodonosor. Y en tal caso Dios le juzgó dándole el corazón de animal. Dice Daniel 4:16. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado el corazón de bestia. O sea, empeoró su situación. Tenía un corazón de piedra, pues ahora te cauterizo, te petrifico más, te conviertes en un animal. Es un poco lo que estamos viendo en esta sociedad. Cómo el abandono, el alejamiento de Dios les está volviendo como animales. Y si es la voluntad de Dios, y si es la única manera para que tengas algún día un corazón de carne, que te veas un día comiendo entre los cerdos como el hijo pródigo, que así sea. Porque nosotros queremos que acabes como Nabucodonosor en el versículo 34, en el capítulo 4 de Daniel, donde él levanta los ojos al cielo y dice que su razón le fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Sí, preferimos que comas entre los cerdos y muerdas el polvo si eso te va a llevar arrepentido a los pies de Cristo. Dios quiera darte un corazón de carne y te sumes al coro de adoradores. Pero si ya has nacido de nuevo, si ya tienes un corazón de carne, también tu corazón es la mayor de tus preocupaciones. Porque Cristo, el Rey de Reyes, no quiere compartir el trono con nadie. Ni con el fútbol, ni con la moda, ni con los logros empresariales, ni con el dinero, ni con la familia, con nada. Cristo quiere el trono, no quiere compartir su gloria y no quiere que ningún sector de su imperio no esté dedicado a la devoción de su nombre. Que en ningún lugar de su imperio él no tenga la exclusividad, porque él es el único que es digno. Pero además, sorprendentemente, Dios no solo da un nuevo corazón, Él nos da una nueva sangre. Porque con un nuevo corazón no nos basta, necesitamos una nueva sangre. Jesús nos dio su propia sangre, porque nos da su vida, y la vida es la sangre. La vida que dio en aquella cruz hasta la última gota. La dio toda, por ti, por mí. Cuando la vida de Cristo fluye en nuestro ser, nuestro corazón bombea la vida de Cristo. El Espíritu de Cristo, la vida de Cristo está aquí. Y cuando eso sucede, las personas olemos a Cristo. Jesús dijo a la samaritana, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nada, nada en este mundo saciará tu corazón, nada. Solo Cristo es digno de ser atesorado. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Señor, te rogamos que podamos atesorarla en el corazón, porque tu palabra es vida y es medicina para nuestra alma. Señor, rogamos que tu palabra nos santifique y que nuestros ojos miren lo recto, que nuestra boca hable aquello que es de bendición, que nuestros pies caminen en tu camino, no en nuestros caminos. Señor, santifícanos, transfórmanos, toma total dominio de nuestro ser y corazón para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.